Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La jornada puente, el día bisagra, ha llegado. Es miércoles 29 de julio de 2026. El mes también está transitando hacia su final. Y yo, para variar, lo digo con ironía, estoy en apagón. Hay un extenso corte eléctrico en La Habana en esta madrugada. Y ya tengo el café servido, las noticias preparadas y un deseo enorme de contarles la Cuba profunda. Así que me voy a dar un buchito amargo, sin azúcar, para pasar a esa parte que es desgranar la realidad de esta isla. Después de este cafecito, sin nada de azúcar, amargo como me gusta a mí, les cuento que ya se conoce la esperada lista de las nuevas actividades que han permitido al sector privado. Les recuerdo que en las 176 medidas de flexibilización económica que el régimen cubano ha adoptado a la carrera contra las cuerdas para tratar de salir del atolladero económico en el que estamos y también debido a las presiones de Washington, pues hay una que es flexibilizar algunas de estas actividades que habían estado prohibidas para ser ejecutadas o llevadas a cabo por el sector privado. Ahora, pues ya se sabe la lista, se publicó en la Gaceta Oficial este martes y aunque se mantienen intactas muchas prohibiciones, empezando por ejemplo la educación, la práctica médica y los medios de comunicación en manos privadas, en cambio se abren sectores como el transporte, la farmacia y la energía. En este caso, en este último caso, sobre todo en el ámbito de las renovables. Ahora el régimen ha dejado claro que estas flexibilizaciones no afectan la esencia del sistema económico. Sí, así lo ha enfatizado la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, que dice que no estamos yendo a la privatización de la economía. En realidad, muchas veces en el discurso público, el régimen cubano dice una cosa y hace lo contrario, porque está claro que muchas de estas actividades como las farmacias cambiarán significativamente la distribución de fármacos y medicamentos en la isla, que ya sabemos el Estado no ha podido mantener ni las farmacias oficiales surtidas ni el suministro de medicamentos para los enfermos crónicos de forma estable. Ahora eso pasará a manos privadas y también pues se autoriza la ingeniería y la generación de energías con fuentes renovables en manos particulares, la explotación de terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes, puentes y túneles. Ahora bien, hay un grupo de actividades que sí, siguen estando prohibidas fuera del control estatal y la que queda, una de las que queda regulada son los medios de comunicaciones. Ya saben que iba a ser muy difícil que el régimen cubano soltara el monopolio sobre la prensa nacional. Un monopolio muy resquebrajado, muy afectado por la irrupción en la escena informativa de las nuevas tecnologías. Recuerden que antes de que esto ocurriera, pues el monopolio era absoluto, no había una forma de informarse en este país que no fuera desinformarse a través de los canales de televisión oficiales, las emisoras de radio y los pocos periódicos que se imprimían y se distribuían a nivel nacional. Ese panorama ha cambiado mucho, pero la prensa independiente sigue estando en la alegalidad, sigue estando en el clandestinaje y se esperaba que una de estas medidas pues hiciera, digamos, el camino, plantara el camino para legalizar nuestro trabajo como periodistas independientes. No ha sido, no sorprende a nadie y habrá que esperar cómo se implementan estas nuevas flexibilizaciones sobre ocupaciones. Yo tengo la impresión de que las urgencias cotidianas que estamos viviendo los cubanos necesitan soluciones no solo más radicales y de más corta aplicación, sino también muchas más profundas. Estas van en la dirección, digamos, correcta, pero mucha burocracia todavía, mucha lentitud y muchas ansias de control desde arriba. Así que veamos cómo se van a implementar, pero los resultados no están a la vuelta de la esquina, no son para mañana. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Una de las cifras y estadísticas que por décadas ha escamoteado con más intensidad el régimen cubano es el número de cuántas personas en esta isla pueden considerarse pobres, puede considerarse que viven en la pobreza. A pesar de las exigencias de expertos, de economistas que necesitan ese dato para hacer muchos cálculos, pues esa cifra no ha sido publicada, pero ahora hay una que se le acerca porque el Estado está reestructurando todo lo que son los subsidios. Recuerden que hasta ahora, pues, todos los cubanos teníamos una libreta del mercado racionado y una cuota de alimentos subvencionados, de mala calidad, con inestabilidad en su suministro, escaso, muy escaso en los últimos años, pero era, digamos que universal. Ahora eso va a cambiar y según la cifra oficial que acaba de publicarse, casi 1,4 millones de cubanos serán previsiblemente catalogados como vulnerables y susceptibles por ello de recibir estos subsidios. Se han identificado a estas personas y son números muy inferiores a los que manejan organizaciones independientes. Las organizaciones independientes cifran estos datos en números mucho más grandes, pero claro, es muy difícil precisarlo, entre otras cosas, porque ya saben que las pensiones y los salarios, cuando se cambian a su equivalente en dólares, son paupérrimas, son números ínfimos que muchas veces ni superan los $10 mensuales y claro, ya es ubica a esas personas pensionadas y trabajadores muy por debajo de la línea de pobreza, de la línea en que son considerados vulnerables. Sin embargo, el régimen tiene sus propias maneras de sacar estos cálculos y ahora ha dicho que son un poco más de 1,4 millones. Esos serán, en teoría, los que le tocará alguna cuota subvencionada de alimentos. Un análisis publicado este martes por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba considera que la administración del presidente Donald Trump podría adaptar para Cuba un programa de inversión, ¿sí?, para invertir en esta infraestructura que está tan deteriorada en nuestro país, con un presupuesto que esté alrededor inicialmente de unos $500 millones. La organización está basando esta propuesta en un proyecto que Estados Unidos ya tiene en funcionamiento para África con un presupuesto similar. Dentro de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un número creciente de funcionarios de nivel medio y superior, tanto de carrera como designados políticamente, asegura el informe, están llegando a la conclusión de que Cuba requerirá capital y garantías, particularmente para la infraestructura que ya saben está destruida. La dimensión del desastre y del deterioro de la infraestructura básica, carreteras, edificaciones de servicios públicos, redes hidráulicas, incluso redes de traslado de energía eléctrica, es realmente tan grave y alarmante que cuesta creer cómo va a poder recuperar todo eso. Bueno, vamos a empezar entonces, parece ser, con este presupuesto, que es una propuesta, vamos a ver cómo se concreta y sobre todo cuando empezamos a ver algunos resultados. El día atravesado se termina en este programa y lo voy a despedir con artes plásticas, pero también con un recordatorio de un hombre inmenso que no solamente fue un excelente pintor, sino también un promotor cultural. Estoy hablando de Humberto Calzada, quien falleció hace ya un año y al que se le rendirá un homenaje el próximo 20 de agosto en la ciudad de Coral Gables, esto es en Florida, Estados Unidos. Allí, en colaboración con la Cuban Heritage Collection y las bibliotecas de la Universidad de Miami, pues se hará esta presentación que incluirá un repaso por la vida y la obra de este creador que convirtió la arquitectura colonial y republicana de Cuba en el eje principal de su pintura. Una pintura marcada por la memoria, la nostalgia y la reconstrucción de un país perdido. Pasen por la cartelera del diario digital 14.5 para que vean los detalles de este homenaje a Humberto Calzada el próximo 20 de agosto en Coral Gables, Florida. Y ahora sí, me despido. Regreso mañana jueves con café y con apagón. También llegaré con noticias. Muchas gracias por escucharme.
Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.